Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a Madrid Directo. Son las 6:09 de la tarde. Queremos contarles a ustedes qué está pasando en este momento, esas otras noticias que son importantes, pero que no están en las primeras páginas de los diarios. Así que nosotros, en este momento, abrimos la contracrónica y encontramos allí a Pilar Vicente. Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
El menú de los niños.
Pues, pero no sé, estamos escuchando a la voz de Rocío Dúrcal y también la voz de Isabel Díaz Ayuso, que enseguida vamos a conectar con la asamblea, pero antes de que llegue ese momento, estabas cantándonos Amor Eterno. Pues a Pilar Vicente la hemos perdido. ¿Por qué nos cantaba Amor Eterno? Vamos a escuchar a Rocío Dúrcal.
Tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré.
Rocío Dúrcal, mientras recuperamos a Pilar, les recordamos a ustedes que la noticia que iba unida a ese amor eterno tiene que ver con la solidaridad entre hospitales de distintas comunidades que funcionan en esta crisis. Es el caso ocurrido con una paciente de Guadalajara. Estaba en estado crítico y fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro de Madrid para poderle conectar un ECMO. ¿Qué es un ECMO? Pues es un soporte artificial que sustituye la función del pulmón y que no había en Guadalajara. Bueno, pues la historia es una más del esfuerzo de los sanitarios para salvar a pacientes. Así que helicópteros medicalizados, UCIs con la última tecnología y personal cualificado y demás, y además entregado. Pero es que en este caso, esta historia tiene un componente de amor. La paciente es una hondureña, Erika Mejía, trabajaba como asistenta de hogar y acompañante de Milagros Centera, que es una mujer de 80 años, que le había enseñado a jugar al dominó y le ponía canciones de Rocío Dúrcal. Bueno, pues las gestiones de Milagros y sus hijos, el apoyo de la hermana de Erika, finalmente han logrado que se pudiera realizar este traslado. Y ya está ingresada en la UCI del Puerta de Hierro, conectada a ese aparato que le da la vida.
Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos.
Más historias con música. Pilar Vicente, te recuperamos de nuevo. Ahora queremos ir a gestos maravillosos en los hospitales y tú nos propones bailar pegados.
Sí, de Sergio Dalma, porque esta escena se ha producido en la UCI del Hospital Valdebrón. Felipe llevaba 30 días en la UCI sin poder moverse de la cama y ya ha empezado a mejorarse gracias a los ejercicios pues de los fisioterapeutas que le acompañan en esa UCI. Con los síntomas propios del COVID-19, Felipe además no se podía mover. Los movimientos aplicados por su fisio han recuperado sus músculos y sus articulaciones. Y nada mejor que echarse Nieves unos bailes. Y uno de sus fisios lo cogió por la cintura y se obró el milagro. Empezaron a dar unos pasos torpes pero ilusionantes al son de este tema tan popular de Sergio Dalma. Bailar pegados, todo un símbolo para Felipe y los fisios que le están cuidando tras superar la fase más aguda de la enfermedad. De verdad que las imágenes son una pasada y son muy emocionantes verlas, cómo le coge de la cinturita y cómo bailan torpemente, pero qué bonito.
¡Qué bueno! Como ves, la música tiene efectos terapéuticos. Ahí está Sergio Dalma.
Abrazados al compás, sin separar jamás
cuerpo de mi cuerpo.
También tenemos que hablar de una nueva iniciativa musical de artistas españoles que lanzan a las redes una nueva canción y esta también para dar ánimos, Pilar.
Pues se llama La Fuerza de la Vida. La nómina es extensísima. Han colaborado más de 25 artistas y músicos. Algunos han pasado ya por nuestro programa. Pues mira, John Secada, Andy Lucas, Alberto Comesaña, El Funambulista, Raúl, Platón, Verónica Romero, Lavero, María Villalón, Marta Botía, Lidia, en fin. Son jóvenes ya en la música, pero contrastados con sus carreras. ¿Quieren poner ese granito de arena también en este confinamiento? Y que esperan animar a todos para seguir adelante, esperando ese futuro mejor después de tanto dolor que está pasando muchísima gente. La fuerza de la vida.
Suena así.
Una fuerza está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo,
donde las luchas son inútiles.
Tenemos que hablar también de los Rolling Stones, los viejos rockeros que han publicado su primera canción en 8 años, que ya son años, Pilar.
Sí, hombre, 8 años, pues que estaba un poco viviendo, digamos, de éxitos anteriores. De hecho, sus satánicas majestades han compuesto esta canción que se llama Living in a Ghost Town, viviendo en una ciudad fantasma. Entre los versos dicen: la vida era muy hermosa, entonces nos quedamos encerrados. Nos sentimos como fantasmas en una ciudad fantasma. Sus seguidores no se van a sorprender porque esto es estilo puro y duro de los Rolling clásicos de toda la vida. Con rhythm and blues, con la guitarra clásica de Keith Richards, los aullidos fantásticos y la armónica de Mick Jagger, la pegada seca con swing del batería Charlie Parker, en fin. Jagger ha contado que estaban en un estudio preparando un nuevo disco con canciones de su trayectoria pasada, pero en pleno confinamiento le surgió el tema, y que cuenta esta situación que estamos viviendo todos un poco, pues para salir al paso de la situación, y también, ¿por qué no?, sus satánicas majestades también nos dan ánimos para salir de esta crisis, Nieves.
Pues claro que sí. Mira, nos viene muy bien recibir con esta música al profesor Rodríguez Brown. Gracias, Pilar.
Gracias.
Pues vamos a decir que, profesor Rodríguez Brown, estoy segura que en algún momento ha bailado usted, ha movido los pies, porque sé que usted es muy musical.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
buenas.
A pesar del gobierno, y por supuesto que bailo mucho y canto también.
Claro que sí. Bueno, pues ahí está su sintonía de un mundo maravilloso, claro que sí.
¿A que sí? Venga.
Ahí estamos. Lo que pasa, profesor, que cuando usted empieza a hablar de economía se nos deshace como un azucarillo la posibilidad del mundo maravilloso.
Hombre,
pero
no,
bueno.
No siempre, a veces sí, a veces no. Ahora parece que la cosa va mal.
La cosa va muy mal. Bueno, empezamos por la pandemia, que ha provocado sin duda el peor trimestre para el empleo desde el año 2013. Esa encuesta de población activa que ha revelado la destrucción de 285.000 puestos de trabajo. El peor dato de creación de empleo desde el año 2013, profesor.
Pues sí, yo creo que hay que empezar. Hay que empezar por algo, empecemos por lo peor de todo, ¿no?
Exacto, exacto.
Desde luego, esto es lo peor de todo. Y además, Nieves, yo creo que tenemos que prepararnos para todavía peores noticias, porque ahí estamos hablando de la encuesta de población activa del primer trimestre. Claro, el primer trimestre no fue todo malo, fue una parte que no sabíamos muy bien, y después ya empezó la cosa mala de verdad. O sea que mi análisis sería el siguiente: preparémonos para lo que viene, porque este es el segundo trimestre donde tendremos tiempo y ahora tenemos en Madrid pues unos días que empiezan a mejorar y más que van a mejorar en el clima y en el tiempo, pero ya. No en la economía. Y mi estimación y lo que dicen todos los analistas es que vamos a tener un segundo trimestre bastante peor que el primero, sobre todo en lo que más nos debería preocupar a todos, que es la cuestión del desempleo. Así que hay que estar, como dicen los boxeadores, con la guardia muy alta y preparándonos para lo malo.
Claro, porque esta encuesta entonces de la población activa solo recogía enero, febrero, marzo. Y claro, marzo estábamos iniciándonos en esta pandemia, ¿no? En un poco ya en el estado de alarma, etcétera, etcétera. Y claro, nos queda todo el mes de marzo, abril, nos queda abril, nos quedará mayo, ¿no, profesor? O sea que usted pues sí, ve que va a ser todavía peor.
Por eso te digo, el segundo trimestre va a ser desde luego mucho peor que el primero, porque en el primero, como tú bien dices, no habíamos recogido todavía los efectos económicos terribles del cierre de la economía, porque en el fondo lo que hace el crecimiento económico es que la gente se contacte unos con otros, ¿no? En el momento que el gobierno, pues por estas razones sanitarias, paraliza la actividad, inmediatamente se derrumba la economía, ¿no? Entonces la EPA del primer trimestre no lo ha recogido completo, como tú dices, pero la del segundo trimestre pues va a recoger, pues desde luego, este terrible mes de abril que ahora termina, el mes de mayo, que a saber cómo es, pero muy bueno no será, y confiemos que el de junio sea un poco mejor.
Un poquito mejor. Profesor, ¿le gusta la palabra desescalada? Que la estamos utilizando ya muchísimo. Desescalada, bueno, sí. Descompresión... no sé si,
esas,
si usted
esas
también...
Esas palabras que no están en la Real Academia, pero en fin, si las utilizamos mucho, la Academia las va a utilizar, porque ya sabes que la Real Academia no fija el idioma. El idioma lo establecemos nosotros, los hablantes,
los ciudadanos,
y después
sí.
La Academia, como dice su lema, como dice, fija y da esplendor. Pero bueno, pero el idioma es nuestro.
Pues hablemos de esa desescalada, de esa economía bajo mínimos durante 2 meses. El plan que ha lanzado el presidente del gobierno no establece fechas concretas. Sabemos que va de 2 semanas en 2 semanas. La verdad es que Francia y Austria sí que han presentado calendarios fijos. Nosotros va a ser asimétrico, va a depender de cada zona, de cada comunidad, de cómo sea el número de contagios, de cómo sea el número de personas que se curan. Así que lo que sí sabemos es que va a haber 4 fases con una duración mínima de 6 a 8 semanas como máximo. Esto no sé qué supone para nuestra economía. Profesor, ¿cómo lo
pues,
ves?
Pues vamos a ver, yo creo que hay que decir 2 cosas. Una bastante evidente y es que en la medida en que cuanto más tardemos en recuperar la actividad normal, pues mucho peor para todo el mundo, ¿no? Pero después hay otro asunto que hoy lo recoge la prensa económica. Nieves, si es bueno, pues sí, evidentemente se habla de 2 meses, lo que sea, pero hay una queja de los trabajadores, los autónomos, los empresarios, de que no hay definición. Esto les complica enormemente, porque lo que hay que hacer siempre en economía es ponerse en el lugar de los demás, hay que ponerse en el lugar de los empresarios, ponerse en el lugar de los trabajadores, que claro, pues imagínate tú que, como todo el mundo sabe, tienes una gran red de restaurantes de lujo, pues ahora, claro, ¿qué vas a hacer, Nieves? ¿Cómo vas a abrir las terrazas? ¿Te van a poner una diferencia entre las mesas?
No tengo ni idea. No sé si poner mamparas, no lo sé.
Este es el punto, esta es la queja. Hoy lo recogía varios diarios, el Economista lo recoge seguro en la portada. Hostelería, los hoteles, restaurantes están muy preocupados por la falta de certidumbre. Imagínate, te llevo a cenar, Entonces, ¿qué pasa? Van a poner una mampara y no voy a poder besarte, ¿no? Evidentemente, va a ser
es
un lío.
Es terrible, terrible, terrible.
No, es verdad, lo digo muy en serio y lo, sí, y lo recogía, sí, sí, como te digo, la prensa económica. Falta claridad y los pequeños y medianos empresarios están preocupados por esta incertidumbre.
Pues ahí lo dejamos reflejado. Sin duda, es verdad que la letra pequeña están preguntando mucho y nos están haciendo llegar esas cuestiones. Todo el mundo del comercio, relacionado con el comercio, restauración, porque no lo tienen nada claro. Profesor, ¿qué me dice de Moody's? Espera que el gobierno pida el rescate para pagar la deuda. La agencia de calificación cree que la deuda se dispara al 112% del Producto Interior Bruto y mantiene la nota a nuestro país porque las instituciones europeas podrán cubrir alrededor del 59%. Pero Moody's espera que España acabe solicitando el plan de rescate europeo para hacer frente a la deuda. Pero ¿qué va a hacer finalmente España? Es que no lo sabemos, profesor.
Pues la verdad es que no lo sabemos, pero fíjate cómo es esto de la vida, que empiezan a aparecer otra vez palabras que creíamos olvidadas, ¿eh? Porque se empieza a hablar otra vez de la prima de riesgo. Oye, sí, nos habíamos olvidado por completo.
De nuestra prima, es verdad, es verdad.
Exactamente, y también del rescate. Hoy, como bien dices, lo comenta Moody's, algún periódico lo trae hoy, me parece que La Razón lo trae hoy en la portada. Y la situación es la siguiente: con un derrumbe de la actividad económica, pues se te descalabran las cuentas públicas. Este es el asunto. Cuando se te descalabran, en un momento dado la gente te deja de prestar y entonces es cuando acudes al famoso rescate. Rescate es cuando la gente no te deja de prestar, tienes un desequilibrio en tu déficit y tienes que cubrirlo de alguna manera porque nadie te presta. Y entonces si te prestan, te prestan con alguna condición, y ese es el rescate. Hay que dejarlo así, Nieves, porque no sabemos nada más todavía.
Nada,
hay que esperar,
nada.
Hay que esperar, y sobre todo, lo más importante, hay que esperar a ver las condiciones en las que este rescate se pide y se da.
Claro, porque eso supondría una inyección, dicen, de casi 25.000 millones de euros, ese rescate. Pero claro, te deja esa segunda parte, que son las condiciones.
Pues es bastante evidente. Una cosa te voy a decir, Nieves, ahora que nadie nos oye,
sí.
El único amor que no tiene condiciones es el nuestro, ¿eh?
Ya me extrañaba que no sacase también este tema, claro,
no,
claro.
No, te lo digo de verdad, en todo lo demás, si nos prestan dinero, bueno, a ti te lo prestan porque como eres millonaria te lo prestan.
Claro, tengo restaurantes, sí,
claro,
es verdad.
Claro, eso es, sí, pero sí. A mí si me prestan, bueno, me piden muchas condiciones. Y bueno, y te digo, ahora hablando en serio, obviamente el rescate consiste en que si le prestan dinero al gobierno español, pues le pedirán pues toda clase de condiciones. Todavía no sabemos nada y vamos a esperar, yo creo.
Bueno, ¿qué le parece si acabamos hablando del Banco de Santander, que en este periodo en el que todo el mundo habla de pérdidas, resulta que gana el 82% menos al provisionar 1.600 millones por el COVID-19? O sea, ha ganado 331 millones en el primer trimestre, pero es un 82% menos. Así que gana, pero gana menos. Entonces, es la primera caída del resultado trimestral desde el 2012. ¿Qué le parece a usted? Que Ana Botín, además, ha destacado que el banco tiene una posición sólida, aunque se van a revisar los objetivos estratégicos, lógicamente, ¿no?
Pues sí. Vamos a comentar esto rápidamente porque, como sabes, a mí lo único que me interesa es escuchar música. Pero bueno, antes vamos a hablar de este asunto porque a mí me parece que tiene mucho interés, porque te da la pista de lo que podemos vivir en los próximos años. Hoy lo hablaba el Financial Times, la columna más influyente de negocios del mundo, que es la columna Lex, hablaba de estos mismos asuntos, y es qué es lo que puede pasar en el futuro. Y esto nos está dando la pauta el Banco de Santander, y es que ha reducido espectacularmente su beneficio. Y podríamos decir que esto es malo. Hombre, podría ser peor. Lo peor es que las empresas desaparezcan, claro. Esperemos que no sea así. Pero todo indica que el futuro va a ser un futuro con menos beneficios para las empresas, y esto es muy complicado porque, claro, del beneficio de las empresas viene nuestro ahorro, viene nuestra inversión y viene finalmente nuestro empleo. Pero venga, un poco de música, Nieves, por favor.
Por favor, es que si no nos va a dar algo. ¿Qué le parece si escuchamos esta escena de la película Full Monty? Todos ellos esperando en la cola del paro. Mire, mire, escuche.
Qué notable. Qué notable.
My lover.
Ahí están todos, se animan bailando esta música en la cola del paro, desde luego.
Pero si le parece poco Full Monty, ¿qué le parece Juan Luis Guerra y esta petición de que llueva café?
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De yuca y miel, qué bueno.
Una harina de queso blanco y al sur una montaña de vetro y miel.
Esto es bueno para terminar, Nieves.
Que sí. Pues ojalá llueva café, profesor Rodríguez Brown, que le deseo una buena semana, de lo que queda de semana. Y a ver si yo lo intento, buscamos noticias, a ver si hay alguna buena, pero es que nada, no hay manera, no hay manera.
Esperemos la semana que viene, a ver.
A ver, gracias profesor, un abrazo fuerte, nos quedamos.
Un abrazo, adiós.
Adiós, con Juan Luis Guerra, hacemos una pausa y seguimos.
Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Antes de seguir hablándoles a ustedes de otras cuestiones, también económicas, queremos hacer un alto en el camino, echar un vistazo a qué está ocurriendo en la Asamblea de Madrid, donde desde las 10 de la mañana se está desarrollando un debate monográfico sobre la crisis sanitaria. Allí está José Frutos, nuestro compañero de informativos. Pepe, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues en esta última hora podemos decir que hemos podido escuchar, por ejemplo, a la presidenta Díaz Ayuso responder a esa propuesta de pacto de reconstrucción económica propuesta por Ángel Gabilondo, el socialista Ángel Gabilondo. Un pacto, decía él, con agentes sociales, municipios y también grupos políticos. Pues bien, la presidenta hablaba de mano tendida, pero decía que este tipo de pactos tiene muy poca credibilidad si ya, decía ella, me dicen con quién, cómo y para qué pactar. Por lo tanto, poca sintonía entre la presidenta y esa propuesta del líder de la oposición. Después empezábamos la segunda ronda con los distintos grupos políticos, que volvía a comenzar por el grupo con menos diputados, por Unidas Podemos. Jacinto Morano, el portavoz de esta formación, de este grupo, volvía a lanzar su propuesta de incrementar, de recuperar el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas como un medio de financiación para todo lo que hay que hacer ante esta crisis sanitaria y económica. Entre otras cosas, la medicalización de las residencias, porque según Morano y el resto de los grupos de la oposición, estas residencias de mayores en realidad no se han medicalizado. También hablaba de que ha estado fuera de lugar muchas de las alusiones de la presidenta Díaz Ayuso a la manifestación del 8M como foco de contagio del coronavirus y como una manifestación autorizada sin tener en cuenta la pandemia que estaba a punto de declararse. También se ha referido al asunto, también controvertido, Nieves, de los medios puestos a disposición de los niños con mayores problemas económicos para la alimentación. Sí. Y, bueno, ha criticado que no es adecuado el acuerdo al que llegó el gobierno regional con determinadas empresas, entre ellas Telepizza y Viena Cabellanes. Ayuso le ha respondido pues hablando de lo adecuado de esos menús, que solo incluían pizza, decía ella, una vez a la semana. Se ha referido a la contratación de los nuevos sanitarios, Isabel Díaz Ayuso, a mantener o no el contrato de los nuevos sanitarios contratados para la pandemia. Dice que tendrá que ver lo que hacer, que va a haber una contratación que la anunciará, pero que dependerá de la estrategia y de la evolución de todo este asunto. Y ha recalcado que ya no culpa al 8M de la expansión del virus, sino al desconocimiento de la situación, porque según ella el Gobierno Nacional dio espalda a alertas emitidas por organismos internacionales con anterioridad. Y en este momento quien vuelve a intervenir es Rocío Monasterio de Vox, después de su intervención matinal, en la que, al igual que Ayuso, pues también formuló duras críticas al gobierno de la nación. Está en el uso de la palabra, Nieves.
Muy bien. Pues vamos a escuchar. Gracias, José Frutos. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Nieves.
Con la izquierda y con el comunismo. Quizás es algo que yo no puedo olvidar, pero yo no me fío de ellos. No se fíe usted tampoco. Ha dicho que...
Son las 6:37, después de lo que nos ha contado nuestro compañero José Frutos. Vamos nosotros a seguir la estela de nuestro programa. Si ustedes quieren seguir al detalle lo que está pasando en la Asamblea de Madrid, pueden conectar con el 106 de la FM, porque a estas horas de la tarde estamos haciendo contenidos distintos, estamos desdoblados. Así que seguiremos informándoles a ustedes de lo que acontece. Seguiremos abriendo estas ventanas a la Asamblea de Madrid. Pero ahora continuamos con el recorrido que hacíamos por la información económica y queremos en estos momentos hablarles a ustedes de esa campaña de la renta, porque el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha dicho que posiblemente se retrase la puesta en marcha de la atención presencial para hacer la renta del 2019 y que el plazo de presentación puede ampliarse más allá del 30 de junio. Esto es lo que queremos hablar con don Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA. Carlos, saludos y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de nada, Carlos, ¿qué tal va todo con esta crisis? ¿Todo bien?
Todo bien, a nivel personal. Todo bien. Trabajando en casa, como tantos ciudadanos, y bueno, esperando que se resuelva de la mejor manera posible, y lo antes posible, y con el menor número de personas damnificadas, tanto en su salud como, desde luego, en la cuestión económica, que esto va a ser complicado, ¿no?, durante unos meses al menos.
Desde luego. Pues queríamos hablar de esa campaña de la renta que, sin duda, bueno, hay mucha gente que ya ha recibido el dinero porque le salía a devolver. No sé si tenemos ya la cifra exacta de en esas dos primeras semanas de abril, cuánta gente pues ha recibido ya dinero, cuántos millones se han devuelto.
Sí, en las dos primeras semanas ya se había devuelto a más de 2 millones, casi 2,5 millones de contribuyentes, que ya a fecha de hoy superan ampliamente los 3 millones. Se habían devuelto unos 1,300 millones que hoy ya superan esos 2,000 millones, ¿no? Este año pues ha habido una anticipación, digamos, mayor que otros años, seguramente como consecuencia de la situación económica en la que muchos contribuyentes, pues tanto trabajadores sometidos a estos ERTEs como autónomos, pues se han visto como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, muchos contribuyentes estaban deseando, lógicamente, y necesitando liquidez, y por eso quizá ha habido un porcentaje muy alto con respecto al año pasado, de personas que han presentado ya en los primeros días su declaración de la renta y las devoluciones que se están produciendo, que en total, durante toda la campaña, van a superar los 10.000 millones de euros la cantidad que se va a devolver.
Claro, yo no sé si podríamos dar a nuestros oyentes, Carlos, pues algún consejo, porque en estos momentos sí que podemos decir que, claro, no hay citas presenciales para presentar la declaración, se han suspendido, ¿no? Siguen así.
Bueno, de momento no oficialmente, digamos que el calendario es el previsto, y en principio está previsto que a partir del 13 de mayo se comenzaría con esa campaña presencial. Esto, evidentemente, las circunstancias lo van a impedir. De hecho, ya el director de la agencia, efectivamente, hace unos días, pues hablaba de que no podrá ser ese inicio de campaña el 13 de mayo, aunque insisto en que todavía no se ha modificado esa fecha oficialmente. Lo cierto es que internamente se habla de que no antes del 7 de junio se podría llevar a cabo. Nosotros entendemos que en este momento es muy complicado el poder garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de las personas, claro, que acuden a esa cita, que son mayoritariamente pues las personas más mayores. El año pasado fueron hasta 2 millones de contribuyentes, y como digo, en esas franjas de edad que, bueno, en este momento suponen mayor grupo de riesgo, ¿no? Por tanto, nosotros lo que estamos planteando es que la campaña, la finalización, no sea el 30 de junio, sino que se demore hasta septiembre para poder dar ese servicio con total seguridad cuando pasen, bueno, pues digamos que los peores momentos, y también para que aquellas personas que necesitan de asesoramiento, de asesores fiscales, que son más de 4,5 millones de contribuyentes, pues puedan realizar sus consultas y esa asesoría, pues también en las mejores condiciones, que desde luego no son las actuales, ¿no?, con este confinamiento.
Efectivamente, desde luego las actuales no son, no estamos en ese escenario, ojalá, pero qué va. Entonces, no sé si mucha gente se está poniendo al teléfono, intentando, ya que no puede ser presencial, pues de alguna manera llamando a Hacienda, intentando resolver los problemas que se les plantea a la hora de rellenar la declaración de Hacienda, pero hacerlo telefónicamente, que no es lo mismo, claro.
Bueno, no es lo mismo, pero sí que es cierto, y nosotros también pedíamos que se reforzara ese servicio, que ya empezó hace un par de años, que es el servicio Te Llamamos, por el cual, bueno, se pide esa cita para telefónica, y la agencia tributaria se pone en contacto con el contribuyente, y de la misma manera que presencialmente, pues se puede presentar la declaración con el asesoramiento y con la ayuda del operador que va a estar al otro lado del teléfono. Obviamente no es igual, puesto que no se pueden ver los papeles que muchas veces llevan los contribuyentes y que les resulta difícil a veces hasta entender, ¿no? pero bueno, es cierto que ese servicio pues debería de darse en mayor amplitud. No empieza hasta el 7 de mayo, es a partir del 5 de mayo cuando se puede solicitar esa cita para que se reciba esa llamada y se pueda presentar por teléfono. Y es verdad que el año pasado pues hubo un número de casi de algo más de 500,000 de contribuyentes que la presentaron de esta manera, y este año pues es previsible que ese número también aumente como consecuencia de esa dificultad para poder atender presencialmente, ¿no?
Ya, o sea, a partir del 5 sí que se puede llamar, entonces.
Se puede pedir la cita previa, en teoría también la cita presencial, aunque seguramente en los próximos días pues se modificará ese calendario, pero sí la cita para esa atención telefónica que se va a prestar a partir del 7 de mayo y que, como también veníamos planteando desde el inicio de la campaña, pues parece que la Agencia Tributaria va a reforzar para dar un mayor servicio en relación con esas llamadas telefónicas.
Pues Carlos, que iremos siguiendo lo que va comentando Hacienda, a ver si es posible que se retrase hasta del 30 de junio hasta septiembre, como nos dice, pero bueno, estaremos alertas a lo que se nos dice desde luego desde la Agencia Tributaria. Carlos Cruzado, un abrazo fuerte, hasta la próxima. Seguiremos pendiente de todo lo que nos dice el presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, porque es de las pocas personas a la que se le entiende. Así que felicidades, Carlos.
Bueno, muchas gracias, un abrazo a Nieves y
gracias.
Que todo vaya bien.
Igualmente, eso deseamos. Y a la hora de hacer la declaración de la renta del 2019, como todos los años, vamos a poder destinar una parte de nuestros impuestos al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a actividades de interés general consideradas sociales. Son las casillas 105 y 106 del impreso de la declaración. Está ya con nosotros Pablo Otero. Saludos, Pablo.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, ¿se puede marcar una, se puede marcar la otra, las dos, ninguna? Cuéntanos.
Pues efectivamente, podemos hacer todo eso que tú dices. Podemos marcar una, otra, dos o dejarlas en blanco. Si marcas la de la Iglesia, se destina el 0,7% de tus impuestos al sostenimiento de esta confesión. Si marcas la otra, la de fines sociales, se destina el mismo porcentaje a la asignación que hace la Administración del Estado y las comunidades autónomas a entidades de interés general. Si marcas las dos, destinas el doble, un 1,4%. Y si no marcas nada, bueno, pues el dinero se queda en las arcas públicas para sostener servicios públicos. Vamos, si te parece, con la Iglesia Católica.
Vamos.
En la última campaña de la renta recibió una cifra, ellos lo reconocen, récord. Así lo expresaba el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
284.429.043 euros, 284 millones y medio. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del inicio de la asignación tributaria.
Bueno, pues sí, una cifra importante. Vamos con otra cifra, que es la de esos 7 millones de personas que marcaron la casilla de la Iglesia Católica en la pasada campaña de la renta. ¿Esto qué supone?
Uno de cada tres contribuyentes, el 32 y pico por ciento, el 32,3% de los contribuyentes deciden marcar a favor de la Iglesia Católica. Términos económicos, en términos de declaración media, significaría que cada contribuyente está asignando a la Iglesia Católica una media de 35 euros.
Hombre, la labor que está haciendo además en este momento la Iglesia, yo creo que es de destacar, pero bueno, es verdad que la Iglesia destina distintos porcentajes, ¿no?, a diferentes ayudas, Pablo.
Claro, a las parroquias, a los centros educativos, a los sanitarios, a la acción pastoral y a las obras de caridad, y por ello y para ello pide marcar su casilla, Nieves. Vamos con la otra opción, la de los fines de interés social. En 2019 se recaudaron en esta casilla 360 millones que se destinaron a proyectos sociales, cooperación al desarrollo y medio ambiente a través de las ONGs. La pandemia ha incrementado esa precariedad y la vulnerabilidad de muchas personas. Asunción Montero es la presidenta de la plataforma de ONGs de Acción Social. El coronavirus nos ha hecho ver muchas situaciones, dice ella, que antes pasaban desapercibidas.
Las personas no eran tan conscientes de que había personas muy cerca que se encontraban en situación de vulnerabilidad, no nos dábamos cuenta de que a lo mejor teníamos esa situación al lado. Y esto sí ha puesto un poco de forma más transparente bueno, pues esa concienciación de que mi vecina ahora, por ejemplo, no puede ir a comprar. La gente está mostrando su compromiso y su solidaridad y por eso le animamos a que sigan con eso, con un acto muy sencillo y que no les cuesta nada.
Pues es verdad que ese sector, ese tercer sector está haciendo muchísimo en esta crisis sanitaria. Pues vamos a escuchar también, ¿no? ¿Te parece?
Sí, claro.
A Luciano Poyato, personas que realmente están haciendo muchísimo por los demás. Pues cuéntanos.
Sí, precisamente el presidente de la plataforma del tercer sector, Luciano Poyato, pues un poco avanza lo que van a ser los próximos meses o años, ojalá no sea así, en lo que va a ser ese tiempo después de la pandemia. Vamos a escucharle.
Después de esta pandemia va a haber una clase social más desfavorecida y, por lo tanto, una sociedad moderna tiene que equilibrar todo esto. Y yo creo que es la oportunidad de cualquier persona a la hora de marcar la X solidaria en la declaración de la renta para poder colaborar con las entidades del tercer sector, es decir, con las ONGs de acción social, para poder seguir colaborando en la calidad de vida de las personas que se vayan quedando excluidas en este momento.
Que son muchas, además, Pablo.
Muchísimas.
La verdad.
Muchísimas.
Muchísimas. Sí. Muy bien, pues hablamos de esa opción. Tú decías, ¿no? Hay cuatro opciones.
Hemos escuchado la de marcar la casilla de la iglesia, marcar la casilla de interés social, marcar las dos, que también se puede hacer, o no marcar ninguna. Y quienes, bueno, optan por esta... por esta posibilidad, que es el 45%, tengo que recordarlo, de los que presentan la declaración de la renta, bueno, lo que tienen que saber es que esa parte de sus impuestos van directamente al erario público y el erario público lo que hace es destinarlo a gastos comunes, por ejemplo, educación, dependencia, infraestructuras o, bueno, pues sanidad, que también hace falta.
Pues claro que sí. Gracias, Pablo.
A ti, Nieves.
Un abrazo fuerte.
Otro.
Me da alegría escucharte también a través de las ondas. Seguimos aquí en Madrid Directo. Son las 6:50 y ya está entre nosotros Miguel Vigil. ¿Cómo estás, don Miguel?
Hola, muy bien. Pues aquí, mira, estaba haciendo flexiones en casa, como no se puede salir a hacer deporte, y me he lesionado.
Ay, pero ¿cómo que te has lesionado? Por favor,
pues,
no.
Pues porque yo estoy acostumbrado a reflexionar, no a flexionar.
Ah.
Y claro, claro, me he hecho daño, pero bueno, nada, es una torcedura sin más, no.
Que tienes
no pasa
pupita,
nada.
Que tienes pupita.
Claro,
bueno.
Que estoy muy mayor.
Ay, Dios mío. Oye, que necesitamos, después de escuchar tantas cifras, tantas cuestiones relacionadas con la economía, ¿qué grande del mundo del humor nos puedes poner que nos haga olvidar absolutamente todo? A ver,
hombre,
¿de quién hablamos hoy?
De los mejores, de los mayores, de los más grandes, de Eugenio Jofra Bafalluy, o sea, lo que es Eugenio, que nació en Barcelona en 1941 y falleció también en Barcelona en 2001. Tenía apenas 59 años, no llegó a cumplir los 60.
Caray,
y bueno,
joven.
Pues muy joven, ¿verdad? Muy joven. Le dio primero un infarto y luego le dio otro y ya del segundo no salió el hombre.
Vaya,
pero fíjate que su humor era absurdo, totalmente absurdo, y su señora
identidad... Mira que te gusta el humor absurdo a ti, ¿eh?
A mí es el que más me gusta. Bueno, es el que más gracia me hace a mí. Yo no sé
al
resto de la gente, pero a mí el humor absurdo es lo que más me gusta. Pues fíjate que él, que era un tío serio, totalmente serio, es que era hierático, no movía un músculo de la cara, pero esa inexpresividad lo expresaba todo.
Sí,
tenía
verdad.
Su característico acento al catalán, no hacía imitaciones, no imitaba otros acentos, salvo en rarísimas ocasiones, si contaba un chiste de vascos, pues bueno, podía poner un acento vasco, pero vamos, normalmente no imitaba otros acentos, y siempre con su cigarrillo encendido y con la copa en la mano, que es una costumbre que adquirió de las actuaciones en las salas de fiesta, en los tiempos esos en que se podía fumar y beber, incluso en el escenario, fíjate tú.
Espérate, porque antes de seguir hablándome de Eugenio, ¿qué tal uno de los chistes de Eugenio?
Hombre.
¿Qué tal ese bocadillo en la obra? Ese aquel que dio... Vamos con ese.
¿Saben aquel que dice que era una obra en construcción? Un día al mediodía llega la hora de comer. Paran los albañiles, empiezan a abrir las fiambreras y los bocadillos,
Uno de ellos abre el bocadillo y dice, me cago en coño. Otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al día siguiente suena la sirena, hora de comer. El tío desembolica el bocadillo. Digo, ostras, tú otra vez. Tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al tercer día la misma operación. El tío abre el bocadillo y digo, ostras, tú otra vez. Tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al cuarto día el tío coge el bocadillo y sin abrirlo lo tira. Y me dice un compañero, digo, ¿cómo lo tiras sin saber lo que hay dentro? Yo no lo voy a saber si me los preparo yo, coin.
Por Dios. Bueno, pues ese humor es el que le hacía grande, ¿no? Él hay que decir que ha tenido actuaciones memorables. Y ha dejado también, fíjate que el otro día hablábamos de Chiquito y del vocabulario, pero él también ha dejado cosas al resto de la humanidad, ¿no?
Hombre, la frase característica suya era lo de saben aquel que dio, que siempre empezaba los chistes así, ¿no? Pero tenía una cosa muy graciosa, que como no se movía, no se reía, no movía un músculo, de vez en cuando entre un chiste y otro le decía al público... Solo me río cuando cobro. Y otras veces decía, aunque no se lo crean, estoy muy contento.
Todo muy, muy serio, ¿no? Dicho
sí,
muy
todo
serio.
Sin esbozar la más mínima sonrisa. Era un buen elemento.
Sí, señor. Pues, oye, ¿le escuchamos con el tema del oculista y el tractor?
Bueno.
Venga, vamos a escucharle ahí.
Claro. Sabe, aquel dice que es un tío que va al oculista, le dice al oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué le trae allí en la pizarra? Dice el tío, ¡la! Digo, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué le trae eso? El tío, ¡la! Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué le trae eso? El tío, ¡la! El oculista se acerca y dice, coño, pues es la A. Le dice un padre a su hijo, digo, hijo mío, digo, arranca el tractor. ¿De dónde lo has plantado, padre? ¿Saben aquel que dice que es un tío que entra a un bar y le dice, bueno, camarero, de un vaso de leche y una gamba? El camarero se lo sirve, el tío coge la gamba, la pela, la suca dentro del vaso de leche... Y se la come. Y le dice el camarero, digo, perdón, caballero, digo, pero es la primera vez que veo una cosa igual. Digo, y la última, digo, porque está de malo esto que no se puede hacer idea hoy.
Ay, Eugenio.
Qué absurdo.
Total, total. Oye, pues llegó a hacer no sé cuántos chistes, pero a recopilar muchísimos,
sí, sí.
Miles de chistes, ¿no?
Sí, él los apuntaba, esto lo contaba a su hijo en un libro, él los iba apuntando en una libreta y llegó a recopilar 50.000 chistes.
¡Qué barbaridad!
Que se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto,
y bueno,
por favor.
Los grabó un montón de casetes de chistes y vendió casi tanto como Camela.
Fíjate.
Y a la par que Arévalo, por ahí, ¿eh? O sea que muchísimo.
Oye,
era un hombre muy curioso.
Era curioso y además era capaz de hacer bueno un chiste malo.
Sí, efectivamente. Es que él se los preparaba muy bien, le daba mil vueltas a cada palabra. Él lo medía al milímetro. Es que era un perfeccionista en ese sentido. Entonces, pasaba un poco como con Chiquito, que daba igual que el chiste fuera mejor o peor, era como lo contaba.
Exactamente.
Y fíjate que él empezó de cantante realmente, ¿eh? Con
¿Ah,
su
sí?
primera mujer formó un dúo que se llamaban Els Dos, Los Dos. E incluso llegaron a ser semifinalistas para presentarse a Eurovisión.
Anda,
o sea,
eso no me lo sabía.
Sí,
qué barbaridad.
Sí, sí.
¿Sí?
Lo que pasa que luego realmente actuaban los dos y él entre canción y canción pues contaba algún chiste y fueron viendo que tenía muchísimo más éxito los chistes que las canciones.
Y cambiaron.
Sí, sí.
Oye, hablando del gran Eugenio, ¿qué tal este del niño que no hablaba? A ver cómo suena.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Es un matrimonio que tenían un niño de 5 años que no les hablaba. La mujer le decía al marido, ¿qué tendrá el niño? Dios, será un retraso, mujer. Dios, ya verás cómo hablará. El niño tiene 10 años y continúa sin hablar. Empiezan a visitar médicos en Barcelona y al niño no le encuentran nada. Se van a Cuenca, allí menos todavía. Entonces les aconsejan que empiecen a visitar médicos extranjeros. Van a Francia, Alemania, Inglaterra. Y los médicos no encuentran motivo ni razón por el cual el niño no hable. Tristes, desengañados, vuelven para casa. Va pasando el tiempo, el niño va creciendo. En eso que el niño ya tiene 45 años. Y un día la madre por la mañana, al servirle el desayuno, el café con leche, salta al nano y dice, mamá, diu, falta azúcar. Diu, Rogeli, mira el nen, sin llevar l'Olordes habla. Diu, hijo mío, diu, pero ¿cómo es que no has hablado hasta ahora? Diu, hasta ahora todo estaba correcto, mamá.
Ay, pues así acabamos. Gracias, Miguel. Noticias. Gracias, gracias Miguel. Gracias, gracias, gracias.
Son las 7.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos en Madrid Directo. Nos queda una hora que compartir junto a ustedes y les vamos a hablar de las distintas fases de la desescalada. Nos están haciendo ustedes muchísimas preguntas a través del WhatsApp, así que vamos a intentar resolverlas. Pero antes, sepamos qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Ainhoa González, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, pues el tiempo, muchas sorpresas estos próximos días, no nos va a dar. Hoy, en estos momentos, tenemos los cielos más cubiertos que por la mañana. Por la mañana tuvimos grandes ratos de sol. Ahora mismo tenemos nubes, sobre todo más compactas en la zona de la sierra, incluso dejando alguna gota de forma, eso sí, muy puntual y débil. Pero la jornada ha sido, en general, bastante agradable y con unas temperaturas que han subido un poquito más respecto a las de ayer, porque hoy hemos llegado a los 20, incluso 21 grados en bastantes puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, donde han tardado más en llegar esas nubes que nos han ido cubriendo el cielo. Y también hemos notado, de hecho, en estos momentos está soplando con algo más de intensidad pues ese viento de componente sur, que se ha ido volviendo más protagonista de cara a estas horas de la tarde. Bueno, pues de cara a mañana, vámonos ya con la previsión. ¿Qué va a ocurrir? Mañana vamos a tener el cielo más cubierto, más nubosidad. También, de nuevo, pues alguna precipitación débil en la zona de la sierra. Las temperaturas sin grandes cambios, otra vez rondando los 20 grados. En general, ambiente muy tranquilo y lo único eso, un poquito más gris que hoy y con alguna gota en la sierra.
Pues muchas gracias, Ainhoa, y ya sabiendo el tiempo que va a hacer, ahora sí que les vamos a contar a ustedes cómo va a ser ese momento de la vuelta a la nueva normalidad, que así es como lo ha llamado desde el gobierno. Queremos saber qué va a pasar en las próximas horas, qué va a ocurrir en cada fase. En cada provincia o isla sabemos que será de una forma diferente. De hecho, El Hierro, La Graciosa y La Gomera, en las Islas Canarias, y Formentera en Baleares, se van a saltar la fase 0 y van a entrar directamente en la fase 1. Nosotros en Madrid queremos saberlo todo. Alejandro González, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Qué nos dices? Estamos ya en la fase 0 en este momento,
bueno,
¿no?
Bueno, el día 4 de mayo realmente empezamos en esa fase 0. Hay que decir que todas las fases van a durar un periodo mínimo de 2 semanas y va a ser Sanidad quien las vaya revisando independientemente hasta alcanzar esa nueva normalidad aproximadamente a finales de junio, como pronto, Nieves, y como has dicho. Faltan, eso sí, por concretar los posibles horarios de salida por edades que va a fijar Sanidad en los próximos días, porque recordemos que este sábado ya se va a poder salir a la calle a hacer ciertas cosas. Bueno, en la fase 0, que es en la que entramos el día 4 de mayo, que es la que se conoce como la de preparación para la desescalada, se van a poder dar paseos en familia, es decir, la semana que viene. también esos paseos van a poder ser con la persona que convivimos. Se va a poder hacer deporte de forma individual, van a abrir los pequeños comercios con cita previa, como puede ser, por ejemplo, pues recoger comida en un restaurante. Los deportistas profesionales Nieves en esta fase cero, la semana que viene, también van a empezar a poder entrenar de forma individual en las instalaciones deportivas de los centros habilitados. Consiguientemente, después iríamos a la fase 1, que es la inicial y en principio entra en vigor el día 11 de mayo. Estas fases siempre ya vamos a decir en principio porque va a ser Sanidad la que lo determine. Aquí ya abre el pequeño comercio, las terrazas van a poder estar ocupadas al 30%, los hoteles van a abrir excepto las zonas comunes de estos hoteles, los lugares de culto como las iglesias, pues solamente hasta el 30% de la capacidad, los mercados al aire libre van a tener que tener distancia amplia entre puestos. Está por determinar también las actividades sociales, como puede ser una reunión con amigos en casa, que eso también lo detallará Sanidad. Los espectáculos culturales, solamente los de menos de 30 personas en lugares cerrados, y los de menos de 200 personas al aire libre van a poder abrir con un 33% de aforo, es decir, un tercio. También vuelve el sector agroalimentario y el sector pesquero. Y luego los museos, las exposiciones, por ejemplo, se van a poder ver siempre hasta un tercio de aforo. Los velatorios en esta fase 1 también, siempre con un número limitado de asistentes. ¿Te parece?
A ver, antes de que pases a otra fase, conviene decir, tenemos antes de ese momento, tenemos ya el sábado, tenemos el domingo, ese 2 de mayo, donde se puede dar la circunstancia de que salgan niños y salgan adultos y se empiecen a hacer aglomeraciones de gente, que es lo que no quiere precisamente Sanidad. Uh-huh. Por eso se están replanteando de nuevo el que a una hora vayan unos y a otra hora vayan otros. Sí. Creo que Salvadorilla está diciendo el ministro de Sanidad que se están replanteando a ver cómo se hace esa salida.
Sobre todo,
del 2 de mayo.
Nieves, lo que se va a tener es especial cuidado con las personas mayores de 65 años. Esas son las personas que previsiblemente van a tener un horario más especial para salir a la calle o incluso también para visitar algunos comercios. Se decía, aunque todavía no hay nada claro, que las personas mayores van a poder salir por la mañana y las más jóvenes van a poder salir por las tardes, pero de momento hay que decir que Sanidad todavía no ha delimitado ni ha perfilado ningún parámetro, que vamos a conocer eso sí en los próximos días seguramente. Nieves, ¿te parece que vayamos con esa segunda fase, la intermedia, que entraría en vigor en torno al 26 de mayo? Bueno, aquí ya abren los restaurantes con las zonas interiores siempre y cuando tengan un aforo limitado. Los viajes a segunda residencia, siempre que estén en la misma provincia, también se van a poder hacer. Vamos a poder ir al cine o al teatro siempre y cuando los teatros estén hasta un tercio del aforo. También se va a permitir visitar monumentos y salas de exposiciones. Los cazadores y la gente aficionada a la pesca también va a poder empezar a pescar o a cazar a partir del 26 de mayo en principio. Los centros educativos de refuerzo para los alumnos que se van a presentar a la EBAU, a la selectividad, o los menores de 6 años también van a poder volver a esos centros. Luego las actividades culturales ahora aumenta un poquito. ¿Por qué? Porque tienen que ser en sitios cerrados con menos de 50 personas sentadas o menos de 400 personas al aire libre sentadas. Abren también los centros comerciales, pero no se van a poder permanecer en esas áreas recreativas o en esas áreas comunes que estamos acostumbrados a ver. Y aquí las bodas se van a poder empezar a celebrar siempre con un número limitado de asistentes. Esta sería la segunda fase o la fase intermedia, Nieves.
Ya nos queda la última fase, uh-huh, que sería casi prácticamente llegar a la normalidad, entre comillas, porque normalidad, como la pensábamos antes de esta pandemia, pues no se va a conseguir. Pero esa última fase, vamos a decir que ya incluso podremos ir a las playas, pero cuéntanos.
Sí, esta entraría en vigor en principio, volvemos a repetir, a partir del 8 de junio, es la fase avanzada, la tercera, como has dicho, la previa a la nueva normalidad. Aquí el comercio ya va a poder ocupar un aforo de hasta el 50%, las playas, como has dicho, abrirían con las condiciones de seguridad y distanciamiento social, los toros vuelven Nieves en esta tercera fase, con un aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados, la movilidad general será más flexible, o sea que puede ser que podamos empezar ya a movernos a ciertas provincias. Y luego las discotecas y los bares nocturnos van a abrir hasta un tercio de la ocupación. Por último, los restaurantes van a tener un poquito más de aforo, pero claro, siempre que cumplan esa separación estricta entre el público que hay dentro.
Bueno, como nos decían en la tertulia, Alex, queda mucha letra pequeña por definir, ¿no? Paso a paso, pero bueno, como estamos todavía previos a la fase cero, que comienza ya el lunes, donde ya abren las peluquerías, por cierto, con cita previa, pues iremos contándoselo así a nuestra audiencia, ¿te parece?
Claro, por supuesto.
Pues Alejandro, muchas gracias, porque nos vamos ahora con Rosa de Lima, que ha preguntado a los madrileños si tienen claras las fases de la desescalada y a quién afecta cada una de ellas. La respuesta es casi unánime, que tienen un lío, lo tienen todo, en fin, vamos a ver qué nos cuenta Rosa.
Serán cuatro las fases de desescalada.
Cuatro, tres...
Las condiciones de cada una de ellas las anunciaba Pedro Sánchez.
La apertura, por ejemplo, del comercio bajo, excepto los centros o grandes parques comerciales.
Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido.
En sumerio no, pero son tantos los matices que al final más de uno no se ha enterado.
Pues yo la verdad es que no me he enterado de nada, de nada, de nada. No sé si es que ya soy mayor y el oído no me responde lo suficiente. No sé cuándo tengo que salir. No sé cuándo tengo que ver a mis nietos, ni a mis hermanos, ni a los amigos, nada, de nada, de nada. Pero yo no sé a la fase que pertenezco.
Yo las fases de la desescalada las veo casi peor que lo de los cuartos cuando nos tenemos que tomar las uvas el día de las campanadas. En temas concretos, pues eso, cuándo vas a poder ir a ver a los abuelos, cuando puedes juntarte con tus amigos a cierta distancia, pues la verdad es que no queda claro.
Hay quien quiere pensar en el corto plazo y los que se familiarizará con las medidas según vayan llegando las fases.
No me ha quedado muy claro todo. Ayer no me enteré de nada, por supuesto, pero hoy leyendo y leyendo, lo que más claro me ha quedado es que el día 2 puedo salir a pasear una hora y ya está. Y el día 4 abren algunos comercios. Pero iré esperando día tras día para que me vayan informando a ver lo que puedo ir haciendo.
En cuanto llegue el día que nos vaya afectando las cosas, prestaremos más atención, sobre todo para ver qué cosas debemos y podemos hacer y qué cosas no debemos y podemos hacer por el bien de todo, claro está.
Los hay también que no lo tienen claro, ni el principio ni el durante, pero se han quedado con el final.
Sinceramente creo que a lo que más he prestado atención ha sido cuando va a concluir todo este proceso y bueno, han dicho que a finales de junio, entonces eso es el concepto que me ha quedado más claro. Luego sí, bueno, cuatro fases y que va a ser asimétrico por provincias, pero la verdad que no tengo claro qué tengo que hacer en cada fase.
Además de la vuelta a los empleos, preocupa cómo y cuándo podrán ver a sus seres queridos.
Yo a veces entiendo que sí que me voy a poder tomar algo con ellos en una cafetería mientras esté el 30% del aforo, pero a lo mejor no puedo ir a verlos a su casa.
¿Será algo así como un encuentro en la tercera fase? Ante tanta arista, muchos no pueden evitar pensar que esto es un cachondeo, y lo expresan así.
Bueno, el tema de las fases lo veo bastante claro. Más o menos sería así. 1. El Brickydance. 2. El Cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. El Chiqui Chiqui mola mogollón. Lo bailan en la China y también en la Corcón.
Bailaremos el Chiqui Chiqui, sí, pero ¿en una terraza con el 30% de su aforo o en casa de los abuelos? ¿En el ISTI con los alumnos que van a hacer la EBAU? ¿Con los amigos o con los niños con sus propios juguetes?
¡Ay, madre! ¡Qué lío, qué lío! Rosa, muchas gracias. Pues sí, con el chiqui chiqui, vamos a ver si nosotros podemos aclarar algo. Le pido a Alejandro que regrese al estudio.
Aquí ya estamos
porque,
de vuelta.
A ver, Alejandro, te voy a hacer preguntas muy concretas.
Venga,
¿cuándo puedo ir a la peluquería?
Bueno, la peluquería retoma la actividad ya desde el próximo lunes, el día 4 de mayo, siempre y cuando el personal esté protegido, totalmente protegido y se concierte una cita previa.
Bien, bueno, pues ya tenemos algo. ¿Podemos quedar con amigos, sí o no?
Bueno, eso hay que verlo, Nieves, porque supuestamente a partir del 11 de mayo, en esa fase 1, estará permitido tener contacto social con grupos reducidos de personas. Pero el gobierno va a ser el que va a tener que dar todavía más detalles de ese tipo de quedadas. A ver si podemos ir a casas de familiares o no, o si podemos asistir a casa de algún familiar que tenga un bajo y tenga una terraza. Bueno, veremos a ver todavía.
Yo le quise entender al presidente que no más de 10 personas en este inicio de fases. El día que ya podamos reunirnos, que no sería un grupos amplios, sino muy reducidos. Bueno, vayamos al bar, a ver si lo tenemos más claro. ¿Puedo ir a un bar o a un restaurante?
Bueno, a partir del lunes, del día 4, puedes ir siempre que vayas a recoger un pedido, a un bar o a un restaurante, o sea, comida. Si te quieres
¿Pero
a tomar
una cervecita?
Claro, si te quieres ir a tomar una cervecita, siempre que sea en la terraza, podrías ir en principio a partir del día 11 en esa fase 1. Si lo que quieres es ir a comer ya dentro de un restaurante, aunque sí que recordemos que con esas medidas de seguridad lo vas a tener que hacer en la fase 2, es decir, hasta finales de mayo no lo podrías hacer. Y luego ya, pues si queremos ir a un restaurante donde ya digamos que pueda haber bastante más gente, ya hasta la fase 3, Nieves, hasta mediados de junio, olvídate.
Pues mira, lo más importante para mí, creo, ¿cuándo puedo ver a mi familia?
Bueno,
¿cuándo?
Es que esto está pendiente, Nieves, el ver a la familia. Lo que sí parece ser que las personas, o sea, si tenemos un familiar en una residencia de ancianos, vamos a tardar bastante en ir a verlo. Si los padres o los abuelos viven en una provincia distinta a la nuestra, seguro que hasta finales de junio, que no volvamos a esa nueva normalidad, no les vamos a poder ver. Así que queda por ver si en alguna de estas fases vamos a poder ir a ver pues a esos familiares que viven en la misma provincia en la que estamos nosotros.
Madre mía, le voy a pedir a Jorge que me prepare lo del cruzadito otra vez porque que tengo un lío. Bueno, ¿cuándo nos podremos ir de vacaciones?
Bueno, de vacaciones, si quieres ir fuera de España, eso, Nieves, hay que esperar bastante porque encima tienen que aprobar unos acuerdos los Estados miembros de la Unión Europea. Si tus vacaciones implican irte a otra provincia, pues eso hasta que no haya la nueva normalidad va a ser complicado. Lo que sí vas a poder hacer previsiblemente a partir de finales de mayo de esa fase 2 va a ser irte a otra residencia, a una segunda residencia, pero que esté siempre en la misma provincia.
Mira, son muchas las preguntas, iremos resolviendo cada día algunas más, ¿te parece?
Claro.
Así que nos quedamos aquí de momento, Alejandro, y eso lo dicho, Jorge, dale al cruzadito, por favor, el Breaking Dance, porque es que realmente el lío que tenemos es, como dice Rosa, en lugar de fases vamos a ir andando como nuestro representante de Eurovisión. Ahí está.
Bueno, el tema de las fases lo veo bastante claro. Más o menos sería así. 1, el Breakdance. 2, el cruzadito. 3, el Michael Jackson. 4, el Robocop. El chiqui chiqui mola mogollón. Lo baila en la China y también en la Corcón.
Bailaremos el chiqui chiqui, sí, pero ¿en una terraza con el 30% de su aforo o en casa de los abuelos?
¡Ay, madre Rosa! Que nos quedamos con el lío que tú nos has hecho y nos has dejado porque realmente está complicado y está difícil. Son ya las 7 y 24 minutos. Vamos a echar un vistazo al mundo laboral, lo que nosotros hemos encontrado en las impresiones de los profesionales con los que hemos conseguido hablar. ¿Cómo se puede resumir, Curro, en que no tengo ni idea? ¿Podría ser? ¿No tengo ni idea de lo que debo hacer?
Sí, perfecto, Nieves, perfecto.
¿Sí, no?
La información es mala, también podría valer. Y luego le preocupa, sobre todo al sector de la hostelería, pequeño comercio, las garantías. Pero vamos, la cosa va por ahí, por una confusión grande desde la rueda de prensa. Bueno, basta con escucharles, Nieves. Algunos ejemplos. Mira, Domingo Bellido, que es el responsable de la administración de Lotería Valle de Oro, que está en la calle María de Molina 56 en Madrid, dice tener claro que puede abrir el día 11 de mayo.
Pero claro, nuestro negocio es un negocio un poco especial. Es decir, nosotros dependemos de la Sociedad Estatal de Loterías Apuestas del Estado. Si hay sorteo, tiene sentido que abramos, pero si sigue sin haber sorteo como hasta ahora, pues no tiene ningún sentido que abramos. Y a fecha de hoy, a la hora que estamos, la Sociedad Estatal de Lotería Apuestas del Estado no ha dicho nada.
O sea, información y decisiones incompletas que dejan a este sector en el limbo. Pero es que no solo es a este. Anabel Martín, otro ejemplo. Tiene una peluquería que se llama Copilum en la avenida Isabel de Farnesio 22, en Boadilla del Monte. Bueno, pues a Anabel no le queda claro de ninguna forma, lo tenía, Alex lo tenía claro, que tal y como lo ha explicado y lo clarito que lo tiene es mi Dios, ¿eh? De verdad. A Anabel no le queda claro nada de nada. Claro, y lo achaca a qué, pues a una información muy escasa o de mala calidad. Nula.
Y a día de hoy todavía no me queda claro qué protocolo debo seguir a la hora de abrir mi peluquería. No me queda claro tampoco si debo de abrir el día 4, si tiene que ser el día 11.
Ay, que yo me entero por Alex, ¿eh?
Que tenemos un lío. Bueno, ¿y qué me dices de la hostelería?
Bueno, fíjate, mira, aquí hemos hablado con Roberto Lerma, que es el propietario del bar-restaurante RQR, que está en la calle Fuencarral 145 de Madrid. Es decir, está en una zona muy céntrica y muy, muy visitada, muy crítica. Bueno, y muy carísima. Muy carísima para los empresarios, para los comerciantes. Bueno, Roberto piensa que el gobierno no habla claro y que está tratando a todos los comerciantes, a todos en general, como si fuéramos niños. Esto es lo que piensa él. No sabe cuándo puede abrir sin que la policía le intervenga. Y si... Es cierto, y él está con ello al 100%, que la salud de todos, la salud física, es lo primero. Pero que las garantías para defender la salud laboral de todos para abrir de nuevo también es importantísima.
De ayer lo que esperábamos es que también se dijese, vale, abre con un 30% del aforo. Lo puedo entender, es lógico, son unas medidas necesarias. Pero de todo eso tiene que ir de la mano de medidas para decirnos cómo vamos a poder pagar los altos alquileres, cómo vamos a poder pagar todos los impuestos que tenemos que seguir pagando, cómo vamos a poder mantener en nómina a todos los trabajadores que teníamos antes de esta crisis.
Y hay otra cosa más, Curro, que algunos de ellos tendrán que hacer reformas, ¿no? Seguramente.
Claro, y a ello, pues a todas esas cuestiones es a las que se refieren. Pero fíjate, Nieves, que la apertura de los locales también implica algo que hacer o dentro de los locales o algo que comprar en los locales.
Claro,
¿no? Y
claro,
ahí están entrando otros comercios, otras empresas que están también dentro de estas nuevas fases de distribución de productos, que para trabajar tienen que entrar en esos locales y tienen dudas logísticas y administrativas muy serias. Mira, Daniel Dopacio es el director de una de estas empresas.
Nuestra empresa se dedica a la distribución de productos de dietética y alimentación orgánica. Y la desescalada nos genera serias dudas. Por ejemplo, ¿podrán nuestros comerciales visitar las tiendas? No tenemos claro cuándo y cómo ha de ser. Y luego también tampoco dejan claro si las instituciones públicas, como Hacienda, abrirán al público para hacer gestiones.
Fíjate, la desconfianza, Nieves, puede ser mayor, en el enfoque de la desescalada laboral.
Claro.
Mira, Natalia Maña es muy rápido, es directora de una empresa de distribución de productos para farmacias y para farmacias, y cree que está muy en el aire la seguridad de las personas y de los comercios, que de eso depende el éxito de este plan del gobierno, y que si no funciona, lo peor es que no cree que haya un plan B. Mira.
En mi opinión, esta transición hacia esa nueva normalidad pues no está bien definida, deja en el aire muchos aspectos y condiciones muy importantes, prioritarios, como es el caso de la seguridad, tanto de nuestro comercio como de todas las personas, de la que depende pues que esta desescalada sea un éxito o un completo fracaso. Y sobre todo, ya no tanto la desescalada, tampoco hay ningún plan o nada que nos diga qué es lo que va a pasar si esto no funciona.
Bueno,
Podemos
hacer una conclusión, ¿no? Podemos llegar a algunas conclusiones. A ver qué pasa de aquí en adelante. Si es que en realidad estamos todos en mantillas. El único que nos ha aclarado muchísimas cosas ha sido Alex.
Oye, volver a bailar el Breaking Dance
Bueno, me ha encantado el cruzadito. Uno cruzadito, lo de Breaking Dance es total, es lo más.
Bueno, Curro, que estoy muy emocionada porque sé que estás preparando un final de programa para dentro de unos días que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Así que nada,
divertido.
Oye, Curro, un abrazo fuerte, que eso sí que lo tengo claro. Y no hace
enorme,
falta letra
enorme,
pequeña.
Enorme. No,
gracias.
Con la letra más grande, con neones y brillante. Besos y abrazos.
Gracias, gracias. Pues queremos desde luego parar aquí ya este repaso, porque lo vamos a tener que hacer cada día para que tengamos cada vez las ideas más claras. Pero ahora llegó el momento de recibir entre todos nosotros a un grande, como es Miguel Ángel Almodóvar. Pero ahora, antes de nada, a otro grande de la información, porque ya son las 7:30, y ya saben ustedes que echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en la Asamblea de Madrid. Allí están desde las 10 de la mañana la presidenta Díaz Ayuso y los diferentes partidos políticos. José Frutos nos va a decir cómo van las cosas a estas horas. Pepe, muy buenas tardes.
Hola,
de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues mira, en estos momentos es César Zafra, portavoz de Ciudadanos, quien está interviniendo y ha insistido en su llamamiento a lo que él define como diálogo necesario. Antes intervenía Pablo Perpiñá, el portavoz de Más Madrid, quien insistía en la necesidad perentoria, decía él, de más recursos públicos y políticas públicas para atender esta crisis social y sanitaria. Es decir, afrontar que tenemos que tener más camas hospitalarias, menos listas de espera, mejores condiciones de trabajo para los sanitarios, para médicos y personal sanitarios, en definitiva, decía políticas públicas. Antes tomaba la palabra la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien le decía a la presidenta que bien por las críticas al gobierno de Pedro Sánchez, pero que ella, por ejemplo, podría haber confinado antes a parte de la población sin esperar la determinación del gobierno central, y que de la misma manera tenía atribuciones sanitarias para establecer controles de temperatura. E insistía la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en pedir la dimisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Ya sabéis que las residencias de mayores pues han sido un foco de contagio y, desgraciadamente, un foco de muerte. Y como te decía, en estos momentos continúa el portavoz de Ciudadanos, César Zafra.
José, antes de nada, ¿hasta qué hora pensáis que puede durar este pleno extraordinario?
Pues hombre, haciendo cálculos, como poco un par de horitas más, entre unas cosas y otras. Quizá ahí estará, entre un poquito menos, un poquito más. Desde luego que ha sido un pleno intenso con todos los portavoces, pero un pleno triste, si me permite, Nieves, porque ver un hemiciclo tan vacío, con una veintena de diputados, pues hombre, sabemos todo lo que está ocurriendo con esto de la pandemia, pero esto también lo ejemplifica un poco, ¿no? Qué tristeza.
Pues tienes toda la razón, Pepe. A ver, cuando volvemos a la normalidad total, no a la nueva normalidad, a la de antes, ojalá que pronto. Gracias,
ojalá.
Pepe, un abrazo fuerte. Seguiremos escuchando a nuestros compañeros de informativos en las próximas horas, porque ellos siguen, como están viendo, el minuto a minuto en este pleno de la Asamblea. Nosotros queremos hablarles a ustedes también de alimentación, así que vamos con Miguel Ángel Almodóvar.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, Miguel Ángel Almodóvar, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal está usted, caballero? ¿Sabe ya lo que tiene que hacer en esta desescalada?
Yo tenía intención de hablar de los desayunos saludables para el confinamiento, siguiendo pues aquel viejo dicho de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo.
Pues
la verdad es que este programa yo creo que ha sido pionero, lo fue en 2017 cuando dimos la noticia del resultado de una investigación que había hecho el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, el CENIC, en colaboración con el Banco de Santander. Ahí la colaboración fue poner a disposición de los investigadores toda la playa de empleados de la entidad bancaria, y se dio como primicia que desayunar solo un café, algo desgraciadamente muy habitual, extraordinariamente habitual en España, puede aumentar el riesgo de sufrir aterosclerosis, que es la acumulación de grasa en el interior de las arterias, causa fundamental y principal del infarto cerebral o cardíaco. De manera que hay que desayunar muy bien, Nieves,
eso
y audiencia.
Eso es. Pues bien dicho. Prefiero que nos hables de alimentación. Te está escuchando también Begoña Tormo. Así que, Begoña, te saludo. Okay, muy buenas.
Qué honor.
Claro. Qué honor. Qué honor.
A los dos y a todos.
Pues, Begoña, entre los dos, yo sé que contigo enseguida nos vamos a ir a los mercados, pero quiero que me digas qué desayunas, Begoña. ¿Desayunas un café o algo más?
Creía que me ibas a preguntar si me había enterado de las fases y digo,
No, ya veo yo que con Miguel Ángel no, así que pasemos al desayuno.
Es que es muy complicado, Nieves, es muy complicado. Yo todavía me estoy intentando enterar, yo me he quedado también con el cruzadito. No. Que no, yo desayuno
El Congo, el Congo, conferencia con Toledo.
Se ha vuelto loco.
El Congo, conferencia con Toledo.
Se ha vuelto loco Miguel Ángel. Ya, no me extraña.
Estamos todos ya un poquito tocados, Yo estoy igual. Miguel Ángel, ya verás cuando nos dejen salir. Que no, yo sí desayuno. Yo me levanto muy temprano normalmente y suelo tomarme rápidamente un té, pero a los 15-20 minutos ya me tomo, pues eso, algo de fruta, una tostada, un poco de pavo. O sea, sí, yo desayuno. Además me hace falta y me lo pide el cuerpo, ya estoy acostumbrada.
Bien. Bueno, ¿qué dicen los investigadores sobre este tema del desayuno, Miguel Ángel?
Bueno, básicamente el desayuno es una de las comidas, se ha dicho muchas veces que es la comida más importante del día. En fin, esto está, hay que ponerlo un poquito entre paréntesis porque importantes son todas. Lo que sí es fundamental es saber que es una comida dentro del día en la que se deben ingerir pues aproximadamente entre el 20 y el 25%, un cuarto del aporte calórico total del día. Esto es importante porque las calorías que tomamos en el desayuno tenemos oportunidad de irlas gastando a lo largo del día, a lo largo de nuestra jornada, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la cena. Por lo tanto, pues hay que tomar hidratos de carbono que nos van a proporcionar energía, hay que tomar proteínas que son las que reconstruyen nuestro organismo, digamos que son los ladrillitos del organismo, grasas fundamentalmente porque también nos proporcionan energía y otra serie de ventajas, fibra, vitaminas y minerales. Yo, como idea de alimentos que me parecen fundamentales y concretando todo esto, diría que todos los días un plátano, como aquella campaña, supongo que financiada por el gobierno de Canarias, pero que es perfecta porque el plátano nos proporciona una cantidad de potasio importantísima, lo que equilibra el exceso de sodio y de sal. Siempre parece que la única manera de solucionar el exceso de sal es suprimirla. No, el tomar potasio es fundamental porque equilibra y elimina riesgos de hipertensión. Luego es una fuente importante de magnesio, lo hemos comentado muchas veces, no hay más que ver a los tenistas profesionales en el tercer set cómo lo devoran, porque lo que hace es evitar la sensación de fatiga, aumentar la agilidad y evitar un problema que hoy es fundamental, el síndrome de piernas inquietas, que es uno de los factores más importantes de riesgo de insomnio. Y además proporciona triptófano, que es un aminoácido que estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor, también lo hemos comentado en distintas ocasiones, relacionado con el placer, el bienestar psíquico, el buen humor, hoy muy importante en esta situación que estamos viviendo. Yo, bueno, Begoña pues optaba por una taza
un
de
té.
Sí, pues,
té.
Bueno, pues está bien una taza de té. El café yo optaría en primer lugar, sin eliminar las otras opciones, pero sobre todo una taza de chocolate negro, al menos con un 75% de cacao, que aparte de magnesio y triptófano, que ya hemos comentado para qué es lo que nos aporta al organismo, tiene teobromina, que es un estimulante con propiedades diuréticas, vasodilatadoras, de relajación muscular, también muy importante. Luego, pues una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra, que es un desatascador arterial, fundamentalmente cuando nos levantamos, pues la opción del pa amtumaca, el fratar un poquito, pues con ajo, que es antiséptico y antivírico de primera fila, y luego con tomate, que tiene vitaminas y tiene un antioxidante, que como diría Verasturi, él sabe siempre lo que tiene que hacer, que se llama licopeno, en los varones, muy útil para prevenir problemas de próstata, y en mujeres, que disminuye el factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, de manera que el licopeno sabe lo que tiene que hacer. Luego otra opción o un sustituto podían ser las gachas de avena, el típico porridge británico a base de copos de avena integrales, leche y canela, que aporta energía, fibra y proteína, reduce un 9% el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Yogur natural fundamental, y ahora que estamos en temporada, yogur natural pues nos aporta digamos las bacterias fundamentales para la salud de nuestro microbioma, eso que llamábamos antes la flora intestinal, y ahora que estamos en temporada, mezclarlo con arándanos, que nos van a proteger el corazón, la memoria, y sobre todo frenan de una manera decisiva, que también es un problema habitual de estas situaciones de confinamiento, las infecciones urinarias. De manera que esa sería mi opción de desayuno saludable.
¡Qué barbaridad! Es que he anotado, porque lo voy a hacer todo, lo voy a hacer todo. Miguel Ángel, escucha lo que nos va a contar Begoña, porque nos va a hacer un top 3 de cómo están en estos momentos los supermercados. Está claro que esta pandemia ha cambiado los hábitos de consumo. El confinamiento que nos obliga a permanecer en nuestras casas, pues ha hecho, por un lado, que tengamos más tiempo libre, que cocinemos más, y por otro lado, con el cierre de bares y restaurantes, que consumamos en el hogar productos que antes eran más frecuentes de disfrutar en otros establecimientos. Así que, Begoña, ¿qué hacemos? Cuéntame, ¿qué ha pasado
pues
hoy
fíjate,
mismo?
Estabas contando eso, Nieves, y la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, acaba de hacer público los datos de un estudio basados en 1000 entrevistas que han realizado sobre eso, sobre los hábitos de consumo que tenemos ahora con el confinamiento. Hemos pedido a Enrique García, su portavoz, que nos hiciera una especie de resumen de lo que arrojan estas encuestas y esto nos ha contado.
El 51% cocina más que antes del confinamiento. El 46% de los españoles pide menos comida preparada. Un 35% planifica más las comidas y un 40% hace listas de la compra. Como efecto positivo también se reutilizan las sobras y un 35% tira menos comida.
Oye, Begoña, eso no me parece que es el lado positivo, ¿no? Hemos ganado eso, cocinamos más, tiramos menos. ¿Eso quiere decir que comemos a lo mejor mejor?
Pues no. Podría parecer que así es. A mí también me daría esa sensación si solo hubiera oído esa parte, pero lo cierto es que el exceso de tiempo libre que tenemos, hace que comamos más y que no siempre comamos mejor. Mira, vamos a escuchar la segunda parte, que ahí es donde se ponen ya los puntos sobre las íes.
El 37% de los encuestados afirma comer más durante este confinamiento. Y un 20% de los hogares dice que ahora come de forma más saludable, pero también casi al mismo tiempo un porcentaje del 19% afirma lo contrario. El hecho es que, por ejemplo, un 35% de los consumidores dice que ahora compra más aperitivos y snacks y productos dulces que antes.
ahí estoy yo, en ese grupo también. Así que veo que hay una parte negativa. Comemos más, no siempre mejor. Bego, ¿qué pasa con esos productos estrella que han incrementado sus ventas? O sea, ¿sigue vendiéndose, por ejemplo, tanta harina como al principio?
Pues sí, la verdad es que sí, Nieves. Seguimos comprando harina y levadura como si no hubiera un mañana, ¿eh? De lo que se deduce que seguimos haciendo pues más repostería casera. Y claro, ahora lo dirá Miguel Ángel, le preguntarás, pero yo no sé si los bizcochos, magdalenas y pasteles a tutiplén no son lo mejor precisamente por muy caseros que sean para una dieta equilibrada y saludable. Mira, los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mostraban que el consumo de harina se había disparado en las primeras semanas del mes hasta un 196% y la tendencia ha seguido siendo al alza. Pero las panaderías, sin embargo, han notado un descenso en sus ventas, quizá porque muchas personas mayores, que eran una parte importante de la clientela, han dejado de salir para hacer esas pequeñas compras diarias. Y tenemos un dato también muy curioso, y es que la gente compra harina también por Amazon, no te lo pierdas. La búsqueda, ¿sí?, de este producto, ¿sí?, en internet, sí, sí, ha subido hasta un punto de interés de un 95/100, y Amazon es líder en ventas en harina, y las regiones que más compramos harina por internet somos Madrid, Cataluña y Andalucía.
Pero Begoña, ¿hablamos de harina de trigo? ¿O de cuál?
Pues sí, hablamos de harina de trigo, que es la más común, la que utilizamos más en la cocina. Y Miguel Ángel, seguro que tienes algo que decir, porque bueno, en cocina la verdad es que la harina de trigo sirve para todo, para masas, dulces, saladas, para rebozar, claro, empanar, espesar guisos, por supuesto para hacer pan, pero podemos hablar de otros tipos de harina. Tú seguro que te animas y conoces muchos.
A ver, ¿cuáles? Muy hombre, rápido ya,
que,
a ver.
Si hablamos de harina de trigo, la distancia fundamental que hoy es bastante complicado es tomar harina integral. La mayoría de esas harinas son harinas refinadas, entonces ya sabemos que eso es una es un alimento francamente dudoso, nutricionalmente vacío, casi prácticamente vacío y peligroso. Lo bueno de esto es que buena parte de esa harina se ha llevado a la fabricación casera de pan. Yo creo que esto pensaba que hubiera hecho muy feliz a Pío Baroja. Pío Baroja pues se vino a Madrid, era médico, creo recordar, en Cestona, un poco por obligación, pero se vino aquí a la panadería de sus tíos, pues a esa panadería del pan de Viena, que hacían fundamentalmente operarios alemanes, con lo cual le cogió mucho gusto al pan y mucho gusto a la cerveza, que son los dos productos que más se están consumiendo, parece.
Uy,
una vez
cerveza.
Ya superado este síndrome de que el apocalipsis nos pillara con el culito como limpio como la patena, es decir, esta compra compulsiva de papel higiénico, lo que sí convendría es que esa harina, insisto, pues fuera una harina de calidad, fuera una harina integral. Pero, en fin, ese dato no lo sé.
Pues el dato lo tiene Begoña.
Digo que como vamos mal de tiempo, no sé qué estaba hablando Miguel Ángel
directamente
de la cerveza.
Eso es.
Pues si quieres, mira, te hablo de la cerveza porque es que es verdad que daba la sensación de que consumíamos mucha cerveza, que nos habíamos dado al alcohol directamente, pero no es verdad, porque claro, la Asociación de Fabricantes ha emitido recientemente un comunicado hace un par de días en el que llama la atención sobre un aspecto que nos olvidamos habitualmente, y es que el consumo de cerveza en los hogares solo representa un 30% aproximadamente de las ventas del sector. Hemos preguntado al fabricante de cerveza por excelencia de Madrid, a Mau, aunque esto de la publicidad es lo de cuando dices unos famosos grandes almacenes o un...
Todos sabemos de cuál hablamos. Bueno,
pues la famosa bebida de cola.
Madrid. Y Pello Arbeloa, que es director general de la unidad de negocio de Mau San Miguel, nos ha contado esto.
El canal de hostelería representa la mayoría de las ventas de cerveza en España, por lo que el cierre de bares y restaurantes tiene un impacto muy severo en el sector. Aunque es cierto, como es lógico, debido a esta situación se está produciendo un incremento del consumo de cerveza en el hogar, este crecimiento no compensa en ningún caso la ausencia de la misma hostelería. Desde Mau San Miguel, a pesar de estar muy afectados por esta situación, estamos haciendo un importante esfuerzo para intentar contribuir al máximo a reducir el grave impacto de esta crisis. Por eso, hemos puesto en marcha un plan global de apoyo a la hostelería. Entre las medidas, destacar una aportación extraordinaria de cerveza y agua mineral para cuando los establecimientos vuelvan a abrir. Esto supondrá para ellos una facturación estimada de más de 75 millones de euros.
Bueno, todo esfuerzo, bueno, y empujones
además,
poco.
Qué disciplinado, porque le dije, tienes que decírmelo en poquito tiempo, 30, 40 segundos. Y oye,
Un récord.
Oye, como, y lo ha metido todo, como una metralleta, lo ha hecho fenomenal. Así que, bueno, Begoña Tormo y Miguel Ángel Almodóvar, que pronto espero que nos podamos ver.
Unas cañas por ahí cuando eso, se termine esto.
Con unas cañas, efectivamente. Bueno, chicos, mañana más. Gracias
hasta
a los
mañana.
Dos. Y llegamos, adiós, al final del programa. Y ahí está Luis Gutiérrez Serante con Me lo dices o te lo canto. Luis, creo que me llevas de safari.
Exactamente, sí, ya también. Venga, a toda velocidad, aprovechar el tiempo. Mira, vamos a ir de safari, vamos a coger mi Renault 5, precioso, del año 1973, ¿sí? Y nos vamos a ir al Safari Park. Sí, cogemos la carretera nacional 5, nos vamos camino de Navalcarnero, paramos en Navalcarnero, nos tomamos un vinito o una cerveza, o agua, un refresco, lo que queramos, ¿no? Y luego ya cogemos dirección a la aldea del Fresno y nos vamos al Safari Park. Y fíjate
pero
lo que
qué
ocurre.
¡Qué maravilla! Sí. A ver, ¿qué ocurre?
¡Qué maravilla!
¿Qué ocurre?
Mira, mira, según vamos con el coche y vamos entrando por el Safari Park, resulta que en la radio, una Philips maravillosa, ahí suena el América, América, cantada por Nino Bravo. Mira, mira, así sonaba.
Tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún. Bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
Que con la radio sonando Nino Bravo llegamos al Safari Park, pero yo no sé si estamos invitados.
Sí, sí, claro que estamos invitados. Estamos invitados a la inauguración. Claro, el 29 de junio del año 1973 se inauguraba. ¿Y sabes quién lo recibe? Nada más y nada menos que Félix Rodríguez de la Fuente. Lo recibe a la entrada, ¿no? Y el propietario, Carlos Falcó, el marqués de Griñón, tristemente fallecido. Hace muy poquitos días por el coronavirus, ¿no? Pues mira, cogemos el coche y con ellos juntitos hacemos un recorrido por las instalaciones, siempre montados, obviamente, como te digo, en el coche, ¿no?
Claro,
observamos,
por favor.
Observamos a los papiones, es decir, a los monos, es que se suben al coche, se puede meter hasta dentro del coche, ¿no? Casi nos rompen la antena del coche, ¿no? Y no podemos escuchar. Y mira, y no podemos escuchar a Sergio y Estíbaliz, que ese año también, 1973, estaban ahí de moda, ¿no? Fíjate, estaban de moda con esta canción que a mí me encanta, me apasiona, me recuerda a mi época bonita. Búscame, fíjate qué bonito.
¿Dónde hay un sol? ¿Dónde se acaba el mar? ¿Dónde el amor se puede regalar? ¿Dónde mi voz se escuche más y más?
Es que eres un romántico.
Total,
eres un romántico.
Total. Qué tiempos
que...
aquellos, madre mía.
Ay, pero bueno, mira, mira. Antes de ayer. A ver, a ver.
Sí, sí, ya te digo, tenía yo hasta pelo. Mira, seguimos por el Safari Park y vamos a ver a los rinocerontes blancos, leones, antílopes, jirafas, tigres, elefantes, el lobo ibérico, rinocerontes, hipopótamos, cebras, bisontes, osos negros y linces rojos. Tenemos de todo, como has
por
podido
favor.
Ver, ¿no? Oye,
madre
¿te parece un poquito...? ¿Te apetece un poquito de Crónica Rosa?
Sí, quiero un poco de Crónica Rosa. A ver, ¿qué me cuentas?
Pues venga, mira. Carlos Falcó conoció en una reunión de amigos donde se daba un pase privado de la película Fiebre del sábado noche a quien luego sería su mujer Isabel Preisler. Esto fue en Andalucía, ¿no? Pero el flechazo a los dos les llegó paseando por el safari. Y así lo decía incluso Isabel Preisler. Yo me enamoré de Carlos en el Safari Park, ¿no? Era el año 1977 y el flechazo acabó en boda en el año 1980. Bueno, ya hemos aprendido algo más hoy, ¿no?
Pues oye, sí, señor, bravo, bravo. A ver,
venga,
más.
En el año en 1973, bueno, estos eran los reyes del verano, los puntos. Y los puntos nos invitan a ver salir la luna, mira qué bonito.
Tú sí que eres un punto.
Ya te digo.
Sin luz para quererte, cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre.
ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre.
¿Y cómo acabamos esta visita al Safari Park? Que me pues ha encantado, oye, ¿eh? Me ha encantado. Lo
pues
recuerdo.
Venga, cogemos.
Sí, señor. Venga, a ver, ¿qué cogemos?
El Renault 5, claro, vamos a coger el Renault 5 de vuelta para Madrid. Y por el camino, oye, te voy contando cositas que pasaron en el año 1973. Por ejemplo, la Liga de Fútbol, ¿a que no sabes quién la ganó? Pues un equipo que va de rojo y blanco, claro. Es que hemos ganado pocas y ya que hemos cogido el año 1973, pues claro, la gana el Atlético de Madrid. Y Luis Ocaña gana el Tour de Francia, ¿no? Y la selección española de baloncesto fue medalla de plata en el europeo de baloncesto, ¿no?
Y sí, señor.
Oye, la radio, sí, señor. La radio sigue a tope. Nieves,
sí,
la radio sigue a tope.
¿Sigue sonando qué? ¿Ahora dónde?
Fórmula Quinta, Fórmula Quinta, Fórmula Quinta. Eva María se fue, no sé dónde, pero Eva María se fue. A ver.
Era la canción del verano, ¿no?
Claro, 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 como la otra. Las dos sean la canción del verano.
Pues con esta canción nosotros te decimos, Luis, que gracias por ponernos en otra época, por llevarnos con la música también hacia otro lugar. Esta vez era el Safari Park y nosotros hemos terminado. Luis, buena mañana más. Mañana te volvemos a escuchar.
Claro
y a todos ustedes que les dejamos en compañía de Fórmula Quinta, que no es mala compañía, que ya saben que lo nuestro es resistir, que mañana más a las 4 volveremos y que nos encanta estar junto a ustedes dándoles compañía y dándoles información. Nada más, amigos. Hasta mañana. Adiós. Buena tarde. ¿Cómo estás?